Estamos con Gustavo Leal.
Buen día, bienvenido.
Buen día, gracias por la invitación.
Sabemos ya, trabajó bastante tiempo en las sombras, por decirlo de alguna manera, y en los últimos tiempos, a partir de estos operativos en los cuales ha jugado un papel central, porque es el que estaba trabajando y recopilando información sobre estos barrios en donde el Estado llegaba tarde o no llegaba, o llegaba mal. Y operativos que son bastante diferentes a aquellos operativos de saturación que solíamos ver en estos barrios de la policía, donde el Estado llega no solamente en la forma de un policía, sino que llega también con funcionarios de UTE, de OCE, de la Intendencia de Montevideo. Gustavo, buen día, ¿todo bien?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos? Porque vos dijiste al principio, hay unos 20, pero tiraste un número así de que había unos 20... barrios o zonas más en estas condiciones similares, no iguales, parecidas a las de Casavalle, a las de Jardín del Hipódromo. ¿Cuántas dirías que hay? ¿Cuántas operaciones más así podríamos decir que son necesarias para estar a tiro?
Las necesarias, no podría dar un número por un tema de seguridad, en realidad.
No, porque en un momento tiraste un número, ¿te acordás?
Bueno, no, yo lo que dije de que hay enclaves territoriales en el área metropolitana que necesitan un modelo de intervención de carácter preventivo con un componente fuerte de persecución criminal y de investigación de las estructuras organizadas. Por otro lado, un segundo componente que tiene que ver con un shock de renovación urbana y de impacto a nivel de la reforma urbana en ese lugar, y un tercer componente que es un ajuste fuerte en la llegada de algunos programas sociales y en la lógica en cómo algunos de esos programas sociales llegan ahí, con algunas decisiones que hay que tomar en relación a cuál es el vínculo de ese tipo de programas con la cultura de la legalidad.
Sin restarle, digamos, virtud a la acción del Estado, los narcotraficantes tienen una manera de actuar, por eso sabés, ¿no? O sea, Pablo Escobar es medio santo en Colombia. ¿Hubo un error de manejo de la estrategia delictiva de estas organizaciones en las que antes llegaba un patrullero a Casavalle y lo cagaban a pedradas, a tiros, ¿no? Hoy parece que eso cambió, porque la gente empieza a darse cuenta de dónde está el enemigo. ¿Ha pasado, ha ocurrido un cambio así en alguna de esas zonas?
Hay un cambio porque este diseño que se está implementando es un diseño basado en una lógica de recolección de información sistemática, de mucho trabajo de inteligencia en el sentido amplio de la palabra, y una lógica además de represión selectiva que tiene un efecto disuasivo muy importante, con una lógica emblemática también, porque aquí hay un diseño que comunican los hechos, pero comunican también las acciones. Y esa estrategia, que es una mirada integral de cómo hacer las cosas, tiene un impacto muy fuerte en la reconstrucción de la confianza en las personas. Y lo que ha cambiado es eso, es que hay un cambio drástico en la confianza en las instituciones. Porque el problema que nosotros tenemos en algunos de estos lugares no es que el Estado esté ausente, no es que no haya Estado. Porque no se puede decir que en un lugar como el complejo Quevedo, donde había luz, había agua, donde el Estado le había dado las viviendas, donde las calles son de hormigón, etcétera, 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 donde hay transporte público, no hay Estado. Pero el diagnóstico creo que es que hay un Estado tenue. Ese es el problema. Un Estado tenue en el sentido de que es un Estado que no tiene la robustez necesaria para llegar a algunos lugares y establecerse en forma definitiva.
Y Gustavo, ¿qué tan intensa está siendo, digamos, la quimioterapia, por hablar en términos médicos, en esa zona para evitar que el cáncer no vuelva a resurgir? ¿Cómo lo perciben los vecinos y demás? ¿Qué seguridades tienen?
Los vecinos en concreto ahí en Los Palomares, yo ahora voy para una reunión en un ratito ahí, tienen una percepción que se ha ido ganando confianza por un lado, obviamente tienen marcos de incertidumbre porque nosotros no vamos a comunicar el final de la película hasta no tenerla y hasta no hacerla. Y ese también es un cambio. Uh-huh. No hacemos anuncios de lo que vamos a hacer. Yo he pasado de hacer un paredón en las respuestas de todos los periodistas, incluso de ustedes, que preguntan, y bueno, yo trato de explicar de que si yo explico y digo lo que vamos a hacer, no se hace. Entonces hay un cambio en la percepción, hay un cambio en la confianza, hay un cambio en que en información que entregan después se traduce en hechos. Y evidentemente ese es un proceso, porque no van más de 122 días, creo, si no me equivoco. Yo los voy contando día a día desde que se inició esto. Es muy poco tiempo. Entonces, acá en la medida justamente que está la lógica esta de tener un shock de confianza en las personas, que implica una lógica de mantener, por un lado, la garantía de lo que uno va a hacer, mantener la palabra, eso es muy importante, sobre todo cuando hay situaciones donde justamente el abandono y el sentimiento de abandono de las personas en relación a la protección lleva a que adhiera a tener vínculos con personas que construyen esa lealtad por otro lado. Es decir, si en la unidad misiones no ingresaba una ambulancia, cuando tú tenés un hijo que a las 11 de la noche tiene fiebre y capaz que lo tenés que llevar hasta el Pereira y no entra y lo llamás y está llamando al 105 y no quieren entrar, y viene una señora y te dice yo te hago entrar un taxi, y te entra el taxi y te lleva el niño y te dice no te preocupes que yo te lo pago el taxi, y llegaste al Pereira.
Es la vida.
Ya está.
Es la vida. Gustavo, el tráfico como delito es uno de los delitos con más nivel de reincidencia de quien lo practica. No sé si la gente lo sabe esto, pero sí lo que la gente me viene preguntando mucho es, ¿se limpia el barrio? En algunos lugares, producto de eso, como los chingas, los que están quedando libres están emigrando, o se ha constatado que muchos están yendo del barrio, ¿verdad? O a algunos por fallo judicial se les impide volver. Pero algún otro lado van, te dice la gente, ¿no? O sea, algún lado van, se van para el otro lado.
Si no se reacomodan.
Claro, esto puede ocurrir que el efecto globo, que apretás en un lado y te va para el otro el aire.
Bueno, esa es una teoría que está a veces muy de moda, que es parte de la teoría basada en el escepticismo de la acción. Es decir, en realidad acá no se puede cambiar nada, yo lo que hago es los muevo de un lado para el otro, esto va a seguir. Y esa es la lógica de la derrota anticipada. Mm. Pensar de esa manera, quien argumente eso, y sea una autoridad o un político de cualquier signo, yo le recomendaría de que se dedicara a otra cosa, porque el lugar, si uno es un funcionario público, como en mi caso, tiene que hacer y generar soluciones.
Perdóname que te interrumpa, sí. Gustavo, pero personas tan importantes como el jefe de la lucha antinarcóticos en Estados Unidos en la década de 80 o 90 declaró que la guerra contra las drogas es una guerra perdida, ya perdida. Entonces, reconocer un aspecto negativo de la acción, el tipo no dice no tenemos que dejar de combatir la droga, la vamos a seguir combatiendo, pero conscientes de que es una guerra perdida. Te digo porque esto del escepticismo sobre la acción también es acercarnos a la realidad.
Sí, pero son cosas bastante distintas, porque usted me pasa de un punto absolutamente concreto a un concepto que es la guerra contra las drogas. Entonces, acá estábamos hablando, los chingas, o esta gente de Quevedo, en concreto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde se van? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a volver? ¿Va a pasar esto en otro lugar? Y yo contesté sobre ese punto. Uh-huh. Sobre ese punto lo que digo, hay 27 personas que están condenadas por usurpación y hay 28 o 30, no recuerdo exactamente, que están en prisión de este grupo. ¿Sí? Y aquí lo que se ha hecho es tener una persecución y una investigación criminal fuerte. Por lo tanto, hay algunos de los que están en libertad que sí que se han ido a otros lugares, pero eso no implica que necesariamente la situación sea que vayan a instalar o a replicar el modelo que tuvieron en Casavalle. Porque yo creo que lo que nosotros estamos haciendo tiene, en la lógica de la implementación, un mensaje muy potente hacia estos grupos que están tomando nota de que se terminó. Esto se terminó, así no corre. Y bueno, hay gente que a veces le cuesta asumir todavía de que esta realidad cambió. En relación a la posibilidad o no que esta gente reincida, yo creo que como Estado y como sociedad el problema lo tienen ellos. Nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad de anticipar, la capacidad de tener información, la capacidad de reprimir, la capacidad de dar oportunidades para aquellos que quieran tener oportunidades. Pero si mañana alguno de los que ejecutaron estas acciones reinciden, esto no quiere decir que haya sido un fracaso lo que se ha hecho en la unidad de Misiones.
Hay que seguir cortando la cabeza cada vez que resurjan. Lo pasa que eso implica continuidad, compromiso, sí, ¿no? Para con la población. Porque si yo no tengo la certeza de que el Estado va a estar permanentemente apoyando donde tiene que apoyar, es complicado, ¿no?
Absolutamente, sí. Tiene que haber constancia, certeza. Es por eso yo dije que había tres palabras claves, que son garantías, mantener la palabra y tener certezas. La certeza tiene que ver con saber para dónde uno va. Nosotros tenemos claro para dónde vamos. Si mañana alguna de estas personas, repito, sale de la cárcel y hace lo mismo, creo que la responsabilidad es de las personas que toman las decisiones. No es del Estado ni de la sociedad. Entonces, acá eso me parece que es importante, porque a veces cuando se hace ese razonamiento se invierte la carga de la responsabilidad.
Claro, es como un campo que está infectado de yuyos y hay que tener la persistencia de cada vez que brota, arrancarlo, no dar por perdida nunca la batalla.
Claro,
¿no?
Pero si brota, la culpa no es del agricultor.
Bueno, la naturaleza
Claro, si hay gente que sigue tomando estas decisiones, yo creo que hay que... hay una experiencia ya acumulada a partir de cómo se han hecho algunas de estas cosas que dan la pauta que se puede. Dan la pauta, uno, de que se puede. Otra, de que hay un nivel de hartazgo en sectores de la población que reclaman que hay ciertas cosas que no pasen más. Que se ponga un orden, digamos, y se sea muy firme. Y ese hartazgo yo lo veo en los Palomares. Hoy la gente respira con tranquilidad. Ese hartazgo empieza a ser hartazgo y después se transforma en silencio, porque cuando hay tanta opresión como había en el complejo Quevedo, evidentemente la gente pasa de ese hartazgo al principio y después de alguna manera asume que las cosas son como son. Y eso es la...
Y sobrevivir.
Eso es que claudique la democracia, ¿no? Porque
hay un tema que vengo reiterando, les como pregunta a quienes están en este asunto de la seguridad, porque sé que es incómodo, pero vos que sos sociólogo y que has estado ahí en el lugar de los hechos, ¿podemos decir que hay un grupo importante de ciudadanos que son irrecuperables?
Yo creo que hay un grupo importante de ciudadanos que en forma sistemática han tomado decisiones y que no aceptan otro camino de oportunidades. Por lo tanto, con ellos hay que tener la máxima represión y el máximo rigor. Y no hay que ser ingenuos. Eso es lo otro. No hay que ser ingenuos. Yo creo que las oportunidades hay que darlas una vez en este plano. Pero yo no puedo tener la lógica de que una persona como la jefa de este clan de Quevedo, que tenía tres procesamientos anteriores por estupefacientes, por suerte este cuarto fue con prisión, pero los anteriores había logrado que evadir la cárcel.
Me preguntaba Raúl por qué le habían declarado inimputable.
Porque la señora tiene una pensión por una invalidez, pero es una invalidez que no es una invalidez mental, totalmente leve. De ese tipo de pensiones que muchas veces en sectores sociales de extrema pobreza la gente que conoce esto va a saber, lo que digo, se utiliza mucho como un mecanismo de captación de recursos. Hay muchos niños que a veces con dificultad de aprendizaje han sido diagnosticados como discapacitados para que puedan cobrar una pequeña pensión. Uh-huh. Y eso es parte de las estrategias de las familias también. Uh-huh. Y bueno, en este caso eso era así. Y bueno,
el fiscal hicieron tres oportunidades, ¿no?
El juez en aquel momento le hicieron una pericia con un abogado que lo pagan muy bien, que es el mismo abogado del clan de los Figueroas, es el mismo abogado de los Chingas, es el mismo abogado de la gente del 40 Semana que apareció en el famoso video con las ametralladoras.
Ah, también del 40 Semana. ¿Cómo es el nombre de él?
Estomba, el señor Raúl Estomba, es un abogado que, tiene como clientes este perfil de clientes. Y la estrategia de la declaración de inimputable también se hizo con el propio hijo de la señora que tiene como referencia y ha estado al frente de toda la situación en Los Palomares, que también lo habían declarado, mató al abuelo y lo declararon inimputable. Entonces, me parece que la ingenuidad es lo peor que nosotros podemos tener en esto. La ingenuidad y el no tratamiento integral de las prestaciones que el Estado brinda a las personas. ¿Por qué? Porque aquí hay una lógica en que la política criminal corre por un camino y el resto de los servicios del Estado corren por otro. Y eso me parece que es un problema, porque a la hora de que un juez pueda analizar una situación, tiene que ver el contexto general. El otro día, la fiscal, con mucha firmeza, cuando le plantearon la posibilidad de que esta persona no fuera a prisión, y la defensa pedía una pericia, ella dijo, no, yo quiero en todo caso una junta médica. Porque además hay que reconocer el contexto. Esta señora y su familia, en el año principios del 2015, se hizo un diagnóstico de la situación en la que vivían y vivían en una situación de extrema pobreza. Y en el día de ayer, la fiscalía le incautó, entre otras cosas, un Suzuki Vitara que ellos tenían, que lo habían comprado en el mes de mayo por $18,000.
El presidente de la República está como muy alineado con esto, ¿no?
El presidente de la República es quien definió esto junto con el ministro del Interior. Es al revés, no es que él está alineado. Él alineó a él y el ministro en función de una serie de definiciones políticas que tomaron ellos, son los que están marcando el ritmo de esto.
Gustavo Leal, del Ministerio del Interior, gracias por esta presencia, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.